El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, saludamos en la línea telefónica este martes al doctor Javier Hurtado. Él es politólogo y académico de la Universidad de Guadalajara. Adelante, Javier, muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlos a ustedes y a toda la audiencia. El día de hoy me voy a referir a un acontecimiento que parece chusco, pero que es de la mayor importancia y relevancia y que merece ser reflexionado. Esto tiene que ver con el hecho de que exactamente hace una semana, el martes 19 del presente mes, se presentó ante la Asamblea Nacional de Nicaragua una iniciativa para reformar su constitución. Y esta iniciativa pues se le dio trámite expedito y ya el viernes 22 estaba aprobada por esta primer legislatura, porque debe ser ratificada por la siguiente legislatura, que inicia en enero, así lo exige la Constitución en materia de reformas constitucionales. Pero ¿cuál es lo chusco característico de esta iniciativa de reforma constitucional? Pues, en primer lugar, es que crean la figura de copresidente y copresidenta. Es decir, esto es total y absolutamente extraño. No existe precedente alguno en el mundo ni en la historia de que en un país presidencial exista un copresidente y una copresidenta. Quizás solamente la historia reciente, pero el anecdotario más que nada de México, pudiera registrar esto pues en los sueños de Vicente Fox, ¿no?, de la pareja presidencial, que no logró materializarlo. Pero en Nicaragua, Daniel Ortega y su esposa Murillo lo van a formalizar y lo van a poner en la Constitución. De tal manera que ya a partir del próximo 10 de enero, que es cuando se prevé que sea ratificada esta reforma por la próxima asamblea de la legislatura, Rosario Murillo y Daniel Ortega, los dos serán presidentes, son copresidentes. Pero además, pues la pareja presidencial podrá gobernar en igualdad de condiciones y puede nombrar libremente vicepresidentes. Cada uno puede nombrar a sus vicepresidentes. Y pues ambos, por supuesto, van a nombrar a su hijo Laureano, que ya está promovido desde hace años para ser el delfín que le suceda en el poder, porque pues ya Daniel Ortega ya casi anda arañando los 80 años, ¿no? Pero la reforma establece también que esta pareja gobernante o esta presidencia bicéfala, o no sé cómo le pudiéramos llamar, sea la coordinadora de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, que hasta ahora la Constitución de ese país reconocía como independientes. La propuesta de reforma al artículo 132 de su Constitución dice: la presidencia de la República dirige el gobierno. Bueno, hasta ahí vamos bien. Y como jefatura del Estado, coordina los órganos legislativo, judicial, electoral, porque en Nicaragua el electoral es un cuarto poder, de control y fiscalización, regionales y municipales, en cumplimiento de los intereses supremos del pueblo nicaragüense. Es decir, no solo coordina a los poderes en una manera horizontal, sino que también a los, no se puede llamar orden de gobierno, pero sí a los departamentos o regiones, así como también a los municipios, que son electos popularmente los ayuntamientos. De tal manera que una adición que merece ser comentada es que la reforma faculta también a la presidencia, a la copresidencia, pues, a ordenar la intervención del ejército en apoyo a la Policía Nacional cuando la estabilidad de la República lo requiera, y autoriza a policías y militares a ocupar cargos temporales en el ámbito ejecutivo. Así también oficializa la figura de los llamados policías voluntarios, que son un grupo paramilitar para reprimir a sus opositores. Este tipo de reformas a las que me estoy refiriendo, que se van a dar, que se están dando en el hermano país de Nicaragua, podríamos decir nosotros que forman parte de la contraola democrática en la que estamos inmersos actualmente en el mundo, ¿sí? Porque de acuerdo con diversos estudiosos, hay periodos que se les llaman olas democratizadoras, ¿no? Por ejemplo, en la década de los 80, después de la caída del Muro de Berlín, se vino un proceso de transiciones a la democracia en Europa y América Latina. Pero después viene una contraola, una reacción contraria, así como lo que ocurre en el mar, ¿no? Y olas y contraolas, pues ahorita estamos en una contraola democrática, antidemocrática, y pues de alguna manera esto viene a significar un enorme reto pues para la democracia en términos reales. Es decir, esto plantea un enorme reto para la democracia porque corre el riesgo de que esto sea imitado en otros países, en otros sistemas presidenciales, pero al mismo tiempo es un enorme reto para la ciencia política y para el derecho constitucional. A ver, si me lo permiten, vamos por partes. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué me llama tanto la atención esto? Si nosotros nos vamos a la clásica clasificación de Aristóteles, entre formas puras e impuras de gobierno, pues él mencionaba que la forma pura era la monarquía ocupada por una persona, la aristocracia ocupada por pocas personas el poder, y la democracia, donde el poder es ejercido por el pueblo, ¿no? Bueno, pues esto pues escapa totalmente de esta clasificación, pero también de las formas impuras del mismo Aristóteles: la tiranía, una forma degenerada de monarquía; la oligarquía, una forma degenerada de la aristocracia; y la demagogia, una forma degenerada de democracia. Pero también, pues conviene preguntarnos, ¿qué es eso? ¿Es un sistema presidencial o es una monarquía? La verdad que es un verdadero reto clasificar eso. O sea, ¿cómo se puede llamar monarquía presidencial? Pues eso es un oxímoron, es una contradicción en sus propios términos. O presidencialismo monárquico, tampoco. ¿Qué es eso? Pues es un engendro del demonio. Es una degeneración de la democracia y es una forma degenerada de presidencialismo y democracia. No es monarquía tampoco, porque en las monarquías normalmente la jefatura del Estado es unipersonal y normalmente, por lo regular, salvo raras excepciones, la línea sucesoria en los sistemas monárquicos es por la línea masculina, ¿no? Patrilineal. Y las esposas pues cumplen un papel totalmente secundario, que son reconocidas como la reina consorte o la princesa consorte. Y si se da el caso contrario, por ejemplo, con el caso de Isabel II en Inglaterra, era la reina, y Felipe de Edimburgo era el príncipe consorte, el duque de Edimburgo, ¿no? Y se quejaba mucho de que siempre tenía que caminar atrás de la reina, porque no podía ir al mismo paso que ella, ni en las mismas circunstancias. Pero aquí, ¿qué es? Pues no es monarquía, porque son dos. O sea, son dos monarcas. ¿Qué es eso? Tampoco es presidencialismo, porque el presidencialismo, por definición, es unipersonal, ¿sí? En todos los países del mundo donde existen regímenes presidenciales, todos dicen que es una jefatura de Estado unipersonal. Entonces, ¿qué es? ¿De qué se trata? Tampoco es un ejecutivo colegiado, que sí lo registra la historia. Por ejemplo, en Uruguay existió un ejecutivo colegiado de 9 miembros entre 1952 y 67, pero eran electos democráticamente por partidos y se rotaban en la presidencia del ejecutivo colegiado. Eso es un sistema presidencial. En Suiza actualmente existe un ejecutivo colegiado de 7 miembros en un sistema parlamentario. Pero fuera de eso, en cualquier otro sistema presidencial, pues el ejecutivo es unipersonal. y aquí estamos hablando de una copresidencia ejercida por dos personas en igualdad de circunstancias y con una agravante más, porque en esta copresidencia existiría una ginecocracia, porque en realidad quien manda y domina ahí es Rosario Murillo, no Daniel Ortega. Daniel Ortega más bien parece príncipe consorte de Rosario Murillo, no al revés. Entonces, creo que de alguna manera este acontecimiento, pues extraño, chusco, pero que nos impone un importantísimo reto a la reflexión, marca un precedente muy negativo en la evolución de la democracia y que se corre el riesgo de que pueda ser imitado en otros países del mundo. Esperemos que pues esto sirva para la reflexión y en vez de que se imite, más bien los países establezcan barreras, candados o salvaguardas en los sistemas presidenciales que aún son democracias para evitar que se puedan convertir en esta forma degenerada de presidencialismo con unos copresidentes que pueden heredar el poder a su hijo. Y cualquier semejanza con algún país de la actualidad, pues sería producto de la imaginación o mera coincidencia. Es mi comentario y agradezco mucho la atención de ustedes.
Muchísimas gracias, doctor Javier Hurtado. Que tenga una excelente semana.
Muchas gracias. Saludos a todos. Buen día.
Muy buen día. Hasta luego.